claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Son las 8 y hoy vamos a hablar de malestares e insatisfacciones ciudadanas que lo son, siempre están presentes, son de muchas y muy diversas orígenes, circunstancias, justificaciones, razonamientos. Todo ello es lo que puede uno ver en el lente inmediato del acontecimiento noticioso diario, pero que en definitiva conforma la insatisfacción para con la democracia que en estos años, se marca en el mundo. Estaba diciéndole a Boris hace un minuto, ya viene la señora defensora de los habitantes, Angie Krushan, tuvo un pequeñito retraso, pero ya casi está con nosotros, y le decía a Boris que, claro, sí, hoy es el aniversario de la protesta, tal vez fue un movimiento de muchos días, pero del momento culminante, se recuerda el 24 de abril de la lucha contra Alcoa. Y yo le decía a Boris, ¿quién recuerda Alcoa? Nosotros, porque ya somos grandes, mayores, pero ¿quién recuerda Alcoa? Alcoa, en un país que digamos que apropia poco sus luchas, en realidad es así, y que todo se va diluyendo tan rápidamente como en la vertiginosidad de estos días, pocas personas conectarán con lo que estamos nosotros señalando, como el 54 aniversario de la lucha de Alcoa hoy, 24 de abril. ¿Cómo estás, Boris?
Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Sí, como muchas veces vamos dejando en el olvido muchas luchas, y hoy nos parece normal que mucha gente quiera tratar el tema de la exploración de gas y de petróleo, a pesar de tantos años que ha tenido el país de construir una marca sobre la sostenibilidad, sobre la preservación de los recursos humanos, sobre la declaratoria de mucho del territorio nacional como sitios de áreas de conservación, y que nos ha dado tanto rédito. Y sí, hace 54 años esa lucha de muchos costarricenses en contra de la instalación de la minera Alcoa, que hoy retoman varios sectores que van a salir a las calles en protesta por la regresividad de muchos de sus derechos.
Aluminios costarricenses.
Aluminios costarricenses.
Alcoa. No sé si fue efectivamente pensando en eso, pero en todo caso hoy es que se realiza una protesta que tiene muchas banderas, como son las protestas de los últimos años. Antes las reivindicaciones lo eran por un tema en particular. De unos años acá las protestas son variadas, son por tanto muy complejas en la resolución de las negociaciones con las instituciones, porque plantean entonces malestares muy diversos. Y evidentemente en la unión se radica la fuerza, y por eso se juntan distintos conglomerados, agrupaciones, gremios, sindicatos, organizaciones civiles de comunidad, simplemente espontáneas. Decía el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados ayer que no tenía justificación una manifestación porque hay una imposibilidad real de darle agua 24/7 a las comunidades, pero yo creo que una cosa hay que entender, no es excluyente de la otra.
No.
Si Acueductos y Alcantarillados no le puede dar agua 24/7 a la comunidad, eso no implica que la comunidad no tenga derecho a protestar porque no tiene agua.
No, no.
Digo, hay que entender que las cosas son cada uno en la perspectiva y en la... disculpen, pero me estoy dispersando, pero creo que entendemos lo que estamos diciendo, ¿verdad?
Es que fueron groseras. Fueron groseras ayer las manifestaciones,
sí,
del presidente,
exacto,
de AIA. Es por eso que estás exaltada.
No estoy exaltada, en realidad estoy dispersa, perdón,
sí,
pero no estoy exaltada para nada, en absoluto. Simplemente señalo que las comunidades tienen derecho a protestar,
sí, claro.
Lo han tenido, sí, claro. Y lo deben seguir teniendo. Y no significa que si acueductos y alcantarillados en la gestión de ahora y del año pasado y del tras anterior y de las administraciones que vienen no ha tenido la capacidad de establecer la infraestructura, de hacer la planificación y de ejecutar los presupuestos como se debe, pues eso, ese es un hecho real.
Que le impide a las comunidades no hacer el reclamo.
Y que la gente puede, no, y que la gente tiene derecho a hacer ese reclamo. Pero en fin, ya, me voy a ubicar en el tema. Disculpen, yo me disperso fácilmente, por eso me enredé un poco. Doña Angie Krushan, defensora de los habitantes, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias, doña Vilma, un gusto. Disculpa por el retraso, pero bueno, totalmente de acuerdo. Qué dicha que empezamos con esa energía, porque ciertamente tengo que decir que usted lleva la razón. Los habitantes tienen derecho a reclamar.
Claro, si las instituciones no pueden resolver, creo que además eso puede empujar un poco a la resolución. ¿Y por qué queríamos hablar hoy con doña Angie Krushan? Bueno, precisamente porque hay un abanico de insatisfacciones y algunas de ellas, que no todas, pero la Defensoría trata de abordar esas insatisfacciones y malestares para ejercer una magistratura de influencia, acordémonos lo que es la Defensoría, ¿verdad? Las está trabajando. El del agua es un asunto muy puntual y quisiera, bueno, ya que entramos por ahí, que lo pudiera señalar. Ahora veníamos y ya estaban bloqueando aquí los accesos de... perdón, tal vez si hacemos silencio con el radio y si nos acomodamos, si nos ayuda el equipo de soporte, porque si no nos vamos a seguir dispersando. Podemos hablar de ese tema que es el último uno de los últimos que están en la mesa de debate con esta sequía tan importante que tenemos, porque hay características que son incuestionables como los problemas de acueductos y la sequía que aumenta ello.
Sí, correcto. Desde la Defensoría hemos dado seguimiento. Yo creo que el tema del agua es algo recurrente, es algo que sucede todos los años. Hemos venido dándole seguimiento desde ya mucho tiempo. Tengo que decir, no es mi administración que ha estado detrás de acueductos, han sido muchas administraciones que han estado detrás de acueductos, entendiendo de que los problemas que hemos identificado son estructurales. La institución ha pasado por varias intervenciones y en ese sentido la pregunta de la Defensoría es, ¿para cuándo inversión? ¿Para cuándo tomar decisiones respecto a la mejora en infraestructura, la mejora respecto a la organización territorial, la mejora en cuanto a el seguimiento a los proyectos de inversión? ¿Por qué? Porque, en efecto, no son temas sobrevenidos, son temas que recurren todos los años y por eso es que, insistimos, los habitantes tienen derecho a reclamar porque es que es una cosa de todos los años, es hora de tomar decisiones.
Sí, aquí lo que es puntual, ¿verdad?, señora defensora, es que han querido hacer entender que este momento que estamos viviendo de desabastecimiento, muchas comunidades, se debe al fenómeno del Niño, y eso no es cierto. Eso no es cierto.
Sí, hay un
abandono del portafolio de inversiones, hubo pérdidas de empréstitos hasta de 400 millones de dólares para garantizar el abastecimiento de agua. Entonces, no es aceptable que el presidente ejecutivo de AIA achaque a que es, y que a partir de su llegada, él sí va a activar un portafolio de inversiones de 2.500 millones de dólares.
En todo caso, Costa Rica, si hay algo que se ha caracterizado es tener estos fenómenos climáticos. Cada año tenemos algún nivel de fenómeno climático.
Claro, ya estaban avisados.
Y ahora más con el cambio climático. Entonces, realmente este es un llamado de atención para que, en efecto, bueno, en buena hora se están tomando decisiones y se están definiendo planes de acción. Bueno, vamos a estarle dando seguimiento, ciertamente, para ver si a corto y mediano plazo podemos ver cambios.
Doña Angie ya tiene tiempo de haber asumido el cargo, ya se ha empapado de la realidad y estableciendo acueductos y alcantarillados, digamos, como la muestra, el botón de muestra de cómo funcionan las instituciones de servicio del Estado costarricense, ¿cuál es su balance, este nivel de deterioro en la ejecución de las políticas públicas que compete a instituciones muy sensibles? No sé, uno puede hablar de acueductos, del ICE, de la Caja, del MINAE, de las municipalidades también, porque son parte de la institucionalidad estatal. ¿Usted tiene este criterio un poco pesimista y negativo de que nuestros servicios se han deteriorado de manera muy, muy acelerada en los últimos años?
Yo no diría negativo, yo diría objetivo, porque ciertamente la Defensoría, todas las intervenciones que hace, las hace basadas en conocimiento técnico, la técnica, el análisis de los datos que vienen de las mismas instituciones. En ese sentido, cuando la Defensoría hace un llamado de alerta, es basado realmente en datos. En ese sentido, hemos venido, en efecto, haciendo alerta, llamadas de atención en cuanto particularmente a la inversión en el sector público, en la inversión en todos los temas relacionados con salud, como usted lo acaba de decir, salud, educación, inversión social, temas del agua, el tema de los hospitales. O sea, realmente estamos viendo, como usted bien dice, una afectación muy importante a todo lo que tiene que ver con el bienestar y el sector. Y ciertamente entendemos la situación tan complicada que estamos a nivel fiscal, pero ciertamente la ley y los tratados internacionales son claros de que de ninguna forma el tema fiscal puede tener un impacto tan grande como lo está teniendo en el bienestar de las personas y a la hora del establecimiento de política pública. Todo eso tiene que ser facturado, no sé si la palabra es correcta, a la hora de la definición de las estrategias del Estado y las estrategias del gobierno puntualmente. Entonces, la llamada de atención que hemos venido haciendo es precisamente por eso, porque sentimos que hay muchos fuegos abiertos que están impactando a las personas, están impactando a las comunidades. Por ejemplo, la recomendación general del Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño es muy claro al decir que el objetivo principal es la protección de la niñez, y en ese sentido todos los temas de presupuesto y las valoraciones financieras no pueden venir en detrimento del goce de los derechos de la niñez, de la protección a materia de educación. Entonces, y lo estamos viendo ciertamente en las afectaciones en temas de Avancemos, en transporte escolar, en las becas.
Qué lado que uno vea.
Entonces, doña Angie, podríamos decir que si ya había un deterioro en la prestación de los servicios, la reforma fiscal, la ejecución a rajatabla del cumplimiento de los objetivos fiscales ha agudizado de manera objetiva, para no emplear la palabra negativa, de manera objetiva, porque claro, también son hechos objetivos,
claro,
los requerimientos mínimos. Ya no estoy hablando de la calidad de un buen servicio público, sino de los requerimientos mínimos de las prestaciones sociales que debiesen tener sí o sí aquellas personas que es necesario mientras aprenden a pescar, que coman pescado.
Sin duda, y creo que tal vez no te entendí entonces el enfoque, porque ciertamente ha habido una afectación negativa. En efecto, si esa era la mirada, en efecto es así. Y sí, lo que hemos venido diciendo es que la forma, la metodología de aplicación de la regla fiscal es la que ha generado problemas. La Sala Constitucional fue clara al decir que el establecimiento de una regla fiscal en sí misma no genera afectaciones a derechos, que había que esperar a ver si la aplicación generaba o no. Y hoy día estamos viendo que en efecto se está generando. Entonces, el llamado que estamos haciendo, que hemos hecho al Ejecutivo e incluso a la Asamblea Legislativa, es de que se haga un análisis profundo de los impactos negativos de la regla fiscal a todo el sector social particularmente, y para que se hagan las reformas necesarias. Tenemos que evaluar las estrategias que establecemos. Claro, necesitamos generar una cultura de evaluación.
La legislación no puede ser algo que está escrito en piedra.
Exactamente.
Y la regla fiscal, que eso lo hemos venido diciendo en las últimas semanas, no puede convertirse en un fin en sí mismo.
Exactamente.
Es que la Defensoría de los Habitantes, al mando de doña Angie, lo dejó muy claro, y aquí lo traía para referirlo. La regla fiscal se aplica de manera automática al gasto corriente sin tener en cuenta la necesidad de los servicios públicos, exacto, los cambios demográficos, la atención de poblaciones vulnerables y en pobreza y otros factores que demandan los derechos de los habitantes. Así lo enmarcaron ustedes, doña Angie.
Exactamente. El enfoque no puede ser únicamente fiscalista. Tiene que ser un enfoque basado en derechos y poner a la persona en el centro, porque finalmente el fin último es eso, el bienestar de las personas.
Claro, porque entonces estamos ante un discurso de que estamos muy bien en materia fiscal, en materia de recaudación, que somos una economía jaguar, y por cualquier lado que uno vea la inversión social, es negativa.
Correcto.
Es negativa y hay una afectación directa. En el caso este del agua, solo para ver un hecho puntual, ayer decía don Juan Manuel Quesada que la IA ha atendido el derecho humano al agua de la población, esto del derecho humano lo agrego yo, entregando 116 millones de litros de agua en cisterna. No, eso es lo que había que hacer ante el aviso que teníamos de los efectos del efecto del niño. Uh-huh. Eso no es garantizar un derecho humano. Eso es el servicio mínimo que debe dar la institución. Y ahí es donde está la línea que estamos pasando de esta aplicación rígida de la regla fiscal con la afectación de los servicios, doña Anchi.
Correcto, la mirada tiene que ser integral y en efecto las medidas paliativas son importantes y que se den
y tienen que
en
darse
el momento oportuno, ¿verdad? Y que las personas, las comunidades estén enteradas de las medidas que se van a tomar y que cuando la información salga por el derecho que tienen las personas a la información, que sea correcta, ¿verdad? Que se mantengan las medidas que se van a que fueron anunciadas. Pero en efecto, el derecho se cumple desde la integralidad, ¿verdad? Y en ese sentido es que insistimos que es un buen momento realmente para que el Estado costarricense valore cuál es el interés primordial, ¿verdad? Y ese es el llamado que viene haciendo la Defensoría. No en plan de ataque, a mí me gusta insistir en esto, no es en temas de atacar a nadie, es en temas de resguardar los derechos de la población.
¿Qué respuesta han recibido, doña Angie, a ese llamado?
En algunos casos ha sido positiva. Yo tengo que decir, en el informe que vamos a presentar próximamente en la Asamblea Legislativa, vamos a dar cuenta de que en realidad mucho de la institucionalidad está respondiendo a los llamados de la Defensoría, y eso es muy positivo porque, por ejemplo, insisto, nuestros llamados son basados en la técnica, ¿verdad?, en la misma legislación. Pero sí hay algunos casos que son un poco más difíciles, pero también por el engranaje, ¿verdad? Estamos hablando de situaciones estructurales. El Ministerio de Educación Pública tiene muchas dificultades en la administración, sobre todo en temas con los educadores, pero yo siento que realmente es basado en la misma estructura que necesita reformas integrales. Entonces, hay algunas circunstancias que se pueden resolver de forma más inmediata, hay otras que necesitan de decisiones realmente importantes de parte de los jerarcas. Y esos son los que van a tomar más tiempo, pero insiste, el tema es darle seguimiento, ¿verdad? Hacer las recomendaciones, hacer la evaluación permanente y seguir acompañando a la institucionalidad hasta que lleguen a buen término.
Un error que cometemos a menudo, lo admito, y aquí hay un buen oyente que nos llama la atención sobre ello, es hablar de los problemas de los habitantes en términos de los problemas del área metropolitana. Y me decía que con respecto al suministro de agua potable, por ejemplo, él cita un caso específico, en este momento hay comunidades en Crucitas que todavía no están recibiendo de una nueva cuenta agua potable vía cisterna. Y eso yo creo que es un buen señalamiento. Muchas gracias, me pide que no diga su nombre y lo respeto, por supuesto. Pero en efecto, esta mirada vallecentrista que tenemos en Costa Rica desde la institucionalidad, también desde los medios, eso hay que decirlo así, los que estamos aquí en el conglomerado más, digamos, poblacional más grande y donde están las instituciones, lo hace a una plantearse, bueno, si estos son los problemas que tenemos acá, allá cuesta mucho más, claro, ser escuchado. Y sé que usted estaba preocupada o está preocupada y ocupándose de que la Defensoría pueda seguir llegando a esos sitios. Y yo me permito hacer una pausa en este momento y seguimos para hacer este balance con la señora defensora de los habitantes, Angie Krushan.
Colombia.
Con un país en sintonía 821, conversamos con la señora defensora de los habitantes, Angie Krushan. Decíamos que, claro, el país es un todo y los requerimientos, las necesidades, si son significativas aquí, porque somos un núcleo poblacional más grande, lo cierto es que en todo el territorio nacional las demandas son grandes. Este mapa que la Defensoría lleva para establecer las necesidades sociales, ¿qué dice de las comunidades que están en la periferia? Ya el mismo nombre de la periferia establece una diferencia, obviamente, y de las posibilidades de incidencia real que tiene la Defensoría en la exigencia de la comunidad de recibir mejores servicios.
Sí, precisamente por esa necesidad que hemos identificado claramente, es que la Defensoría, desde el inicio de mi gestión, ha insistido muchísimo en esa mirada integral, ¿verdad? Tornar la mirada sin dejar desprotegida a la GAM, pero tornar la mirada de la Defensoría hacia las zonas rurales, costeras, y particularmente las fronterizas. En ese sentido, la Defensoría en este momento se encuentra en un proceso de diálogo a efectos de abrir dos oficinas subregionales, una en Ciudad Neily para poder atender precisamente la zona fronteriza del sur, para poder, junto con la oficina que tenemos en San Carlos, poder tener una mirada más integral del tema migratorio. Y también en Nicoya estamos en conversaciones para ver la posibilidad de tener presencia en Nicoya para poder abordar ya más integralmente a la provincia de Guanacaste, que está presentando cada vez más retos importantes, particularmente en temas de seguridad y acceso a servicios. Esto porque, bueno, y esperamos poder también en algún momento tener oficinas en Cartago, donde también la situación del agua ha sido constante desde el ingreso, desde mi gestión. Y en ese sentido, fortalece nuestra presencia. ¿Por qué? Porque el llamado que hemos venido haciendo es de que, en efecto, las personas nos podamos apropiar más de la defensa de nuestros derechos, ¿verdad? Que está en nosotros, que sabemos cuáles son las dificultades que estamos recibiendo. También poner las denuncias ante la institucionalidad y, si no reciben respuesta, ante la Defensoría. Pero a veces es importante decir que, a pesar de los mecanismos que hemos ya establecidos a través de medios digitales, telefónicos, para estar más cercanos a las comunidades y a las personas, a la gente le gusta sentir la presencia física. Y en ese sentido es que estamos tratando de abrir más oficinas para estar más cercana a las comunidades que, en efecto, han sentido más la lejanía de esta institución.
Y la atención de las problemáticas territoriales es muy importante, porque hay políticas públicas que se aplican de manera nacional, doña Angie. Y yo quisiera retomar en el punto que usted dice que ha recibido una buena aceptación del llamado al manejo de la regla fiscal que ha hecho la Defensoría de las Instituciones, pero chocan con el muro del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Y el Ministerio de Hacienda le ha reducido y no ha permitido que se cumpla una orden dada por la Asamblea Legislativa para volver a darle recursos que perdió el sistema financiero de la vivienda, recursos que está perdiendo FODESAF, recursos que se le rebajaron en un 16% a la red de cuido, y eso afecta a todo el territorio nacional. ¿Cómo ha hecho usted en el diálogo con el Ministerio de Hacienda para que deje esa disciplina fiscal a un ladito del escritorio y vea las enormes necesidades que
¿Tiene un diálogo con el Ministerio de Hacienda?
Sí, tengo un diálogo con el Ministerio de Hacienda. De alguna forma estábamos obligados a hacerlo, incluso
también,
por la salud.
Internamente.
Sí, la salud presupuestaria de la misma institución. Así que ciertamente la comunicación con con Don Nogui es muy abierta. Sí, debo decir que, en efecto, tenemos que insistir más en términos de el presupuesto que, en efecto, la Asamblea Legislativa asignó para reforzar todos estos programas, que, en efecto, en buena hora lo hizo, porque el hueco era muy claro y era necesario. Pero sí, tenemos que trabajar un poco más con Hacienda en términos de que, bueno, ¿cuál va a ser la solución entonces? Yo sé que hay una dificultad en el sentido de que la mirada de Hacienda, de que ellos hacen la presupuestación conforme a cómo ven la mirada general del tema de la Hacienda Pública, y tratar de poder bajar lo que es la deuda externa y todos esos factores que yo ni me voy a tratar de explicarlos.
Porque la relación deuda-PIB.
Ese no es mi tema, pero sí, lo que sí es mi tema es entender que el impacto que está teniendo ciertamente es muy fuerte.
Claro. Bueno, vamos a ver, es que así como la Defensoría de los Habitantes, la Asamblea Legislativa le autoriza un gasto determinado para que pueda cumplir sus funciones, hay casos tan puntuales como el que se denunció recientemente en sector vivienda, en el que la Asamblea Legislativa autoriza 10 mil millones de colones para restituir una disminución presupuestaria de 23 mil o de mil millones de colones, o sea, un poquito de lo que le habían quitado, restituírselo. Y ya que usted tiene tan buena comunicación, nosotros también, por cierto, que hace días no hablamos con él, pero nosotros tenemos buena comunicación con don Nogui. Don Nogui dice, sí, pero como eso era una autorización, no tengo que girarlo. Entonces, la voluntad del legislador, virtud al ejercicio presupuestario ordinario de la República, no se puede cumplir. O no se quiere cumplir, porque hay esta restricción fiscalista muy obsesiva, ¿verdad? En el que el fin justificar los medios. Entonces, esto es lo que yo digo. ¿Cómo, cómo pueden ustedes incidir, siendo que la Defensoría es magistratura de influencia, para que se aflojen esos candados que en todo caso Hacienda tiene muy cerrados, porque es una determinación del Ejecutivo, aunque usted hable mucho con el Ministro de Hacienda, y del Presidente de la República, digo.
Y en lo que dice la defensora, que es lo que le interesa a ella, esto que está explicando Vilma significó 12 mil viviendas menos construidas, que se suman al déficit que venimos arrastrando. Correcto. Defensora.
Yo creo que estamos en un buen momento porque estamos a las puertas de recibir incluso lo que es, o recién en las instituciones públicas recibimos lo que es el límite presupuestario para el próximo año fiscal. Entonces creo que estamos en un buen momento y la necesidad, claro, en este momento coyuntural político con la elección del 1 de mayo no es exactamente el momento, porque sé que ahí hay unos movimientos que se están haciendo para esa elección.
Eso está ardiendo.
Está caliente,
ahí no
así
se
que
meta, no
creo
se meta.
Que por ahí no va.
No, pero, por ahí no.
Pero sí creo que es importante que se genere ese diálogo entre la Asamblea Legislativa, sobre todo la Comisión de Hacendarios y el Directorio y el Ministerio de Hacienda, porque realmente tenemos que llegar a algún tipo de acuerdo respecto a cómo va a ser el papel entonces de la Asamblea Legislativa en el ejercicio legítimo de su potestad. Y la respuesta de Hacienda, porque en efecto yo incluso recibo llamadas de algunos jerarcas en términos de que, si podemos intervenir en este tema, ya lo hicimos el año pasado con el OIJ, y creo que no debería ser la regla. Creo que deberíamos de alguna forma llegar a un acuerdo de entrada para que primero el gobierno entienda la posición que estamos llevando, que es que el enfoque fiscalista tiene que tener como parámetro de balance el enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Y entonces que el Estado no puede paralizarse por garantizar un cumplimiento con los organismos internacionales excesivo, porque honestamente hablar de un superávit en el pago de la deuda, realmente yo no lo entiendo, no sé tanto de economía, no lo entiendo, ¿verdad? Por más que me lo explican,
no lo
entiendo.
Sí entiende el déficit social.
Exacto, eso es lo que entiendo con muchísima claridad.
Perdón, esto que usted está diciendo es clarísimo en términos de cuánto una madre o un padre que no recibe hoy su niño, la beca de Avancemos, y ese niño que llegó a la casa, esa niña que llegó a la casa, dijeron, ya a mí no me toca, entonces ya no va a la escuela.
Sí. Sobre todo entonces, claro, los que están ya por salir.
Claro.
Los que están por salir.
Pero es que todos son casos muy sensibles. Y a mí sí, me da mucha frustración escuchar a la señora presidenta ejecutiva y ministra de Limas, diciendo, tenemos las mismas becas que el año pasado. No, pero claro, si las mismas becas del año pasado, cuando el año pasado se recortaron sí. más de 100 mil, sí. entonces claro que entonces ahora tenemos 275 mil, cuando hace dos años teníamos casi 400 mil.
410 mil.
410 mil. Claro, aquí está el apuntador de los datos.
Números.
No falla. Sí, sí, yo grosso modo, pero el apuntador de los datos no falla. Entonces, este deterioro, uh-huh. en medio de una ola.
De criminalidad,
cuando la mafia, la delincuencia organizada no tiene ningún problema para estar reclutando personas que hagan tareas por cualquier precio, por cualquier monto, y estamos empujando generación de niñas, niños, adolescentes a esas
actividades.
Hay que decirlo, fuentes de empleo. Uh-huh. Fuentes de empleo.
Alternas.
Dejando los estudios y necesitando llevar recursos al hogar. Entonces, este cóctel que estamos alimentando, doña Angie, de verdad que, voy a decir algo muy feo, requiere más que conversaciones,
claro.
¿verdad? Requiere decisiones.
No, y por eso también hemos hecho las alertas a algunos de los jerarcas respecto a su obligación legal de defender su presupuesto. ¿Verdad? Porque claro, en ese análisis claro. que hemos hecho sí. también hemos qué determinado bueno, bueno que no eso. Se está cumpliendo con esa obligación legal de defender el presupuesto necesario para poder dar un servicio apropiado.
Y si no se cumple, ¿qué compete, doña Angie? Bueno, hay que acusarlos.
En efecto.
Tienen esas responsabilidades.
Sí, entonces dejamos de ver esa interesante dinámica muy tirante que había entre los ministros y el titular de Hacienda, que verdad eso ha sido siempre el que guarda la plata, y los ministros pugnando por la plata, claro. y el presidente o la presidenta de la República
mediando.
Tratando de dirimir aquellas diferencias, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Eso ya no se ve,
no.
porque los ministros y las ministras aceptan de buena gana, de entrada, lo que Hacienda diga, mandan el recorte.
Y luego hacer malabares a la hora de la asignación presupuestaria.
Claro.
Recortando donde tengan que recortar sin hacer una
Pero
medida
eso se
realmente.
Llama obsesión fiscalista, y eso además está establecido así desde la cabeza mayor. Por eso mi escepticismo respecto de las conversaciones con el señor ministro de Hacienda.
Bueno, pero es nuestro deber, ¿no? Ese es el mandato que tenemos y lo que podemos hacer, por lo menos en este momento, sí, ciertamente. Es un poco frustrante, yo les puedo decir, sí. sobre todo viniendo de la sociedad civil, donde teníamos oportunidad de tal vez hacer más incidencia, más.
Con la Caja de Seguro Social, doña Angie Cruzan, ¿qué nivel de diálogo tienen? ¿Qué posibilidades de incidencia han encontrado? ¿O están encontrando posibilidad de incidencia? ¿Cuál es el ejemplo de buena práctica que usted me va a enseñar, que nos va a mostrar hoy aquí, donde funcione esa apertura del Ejecutivo a la negociación, a la conversación?
Pues lo que sí puedo decir ciertamente es que hay apertura al diálogo, ¿verdad? Hemos estado, sí, la Defensoría tiene la oportunidad de mantener un diálogo constante. Que pueda hablar de una buena práctica el día de hoy, lamentablemente no se la puedo dar
porque se la quedo debiendo
porque realmente ha sido un proceso muy continuo, tanto así que incluso el día de mañana vamos a tener una importante reunión sobre temas de especialistas médicos, ¿verdad? Uh-huh. De forma tal de que ver si se puede aportar un poquito más a las decisiones que se han tomado y las afectaciones que hemos visto en las últimas semanas. No doy mucha información al respecto porque realmente no. Es una apuesta que estamos haciendo de forma de poder dilucidar un poco en la materia, pero lo importante es que el diálogo, las puertas de la comunicación están abiertas, ¿verdad? Incluso con la crisis que hubo en las últimas semanas respecto a los especialistas, incluso tuvimos la oportunidad de darle un seguimiento muy puntual, hablando con el poder la presidencia ejecutiva, con las direcciones médicas, ¿verdad? Teníamos una medida muy muy cercana a lo que estaba sucediendo y siempre haciendo recomendaciones.
La reunión es mañana.
La reunión es mañana, con UNDECA y otras personas, algunos jerarcas y demás, pero eso es lo que realmente, por eso les digo, no tengo aún una buena práctica. Yo espero próximamente, por lo menos a partir de este ejercicio tal vez.
¿Ya pudo ingresar al Hospital Max Peralta, como era su intención, para ver el deterioro que había ahí?
Los funcionarios ya lo han hecho. Ya. De hecho, es una lástima, porque eso era una oportunidad muy clara de poder ver lo que nos venían diciendo habitantes de la zona de Los Santos. Yo venía de una gira de la zona de Los Santos, donde los habitantes nos decían, es que no entendemos por qué nos remiten a ese hospital, en todo caso, pero tras de que nos remiten ahí, las grandes dificultades de acceso que estamos encontrando. Imagínate la sorpresa de que yo y mi equipo tuviéramos esas mismas dificultades de acceso. Claro, ¿verdad?
Lo vivió en carne propia.
Exactamente. Entonces, sí, nosotros hicimos una visita de seguimiento, hemos estado haciendo con diferentes hospitales, porque entendemos que siguen habiendo muchas dificultades en el acceso. Pero bueno,
un asunto puntual: la reducción en el CEN Sinai fue de 4,400 millones, lo que impide el ingreso o el cupo y atención de 4,000 menores de edad. Okay. Y eso lo quiero ligar con otra preocupación muy grande de la ciudadanía, que es la ola de criminalidad. Un asunto como esto puede ser un dato nada más, pero eso implica familias que no pueden ir a dejar a sus niños en estas redes de cuido. Entonces, no tienen trabajo, no hay posibilidades de empleo y quedan ahí al margen de las actividades del crimen organizado.
Y algo que tal vez no hemos hablado tanto es el gran índice de endeudamiento de las familias costarricenses. Claro. Entonces, no es como que las personas tengan opción, y por eso estamos viendo tanto involucramiento con el gota a gota, ¿verdad? Uh-huh. Porque es que no tenemos opciones. Un poco ayer con una visita de cooperación internacional estábamos hablando de esto, que cuáles son las opciones que tienen los costarricenses para accesar a crédito, a oportunidades para resolver la situación. En Limón, tantos extrabajadores de Jadeva estaban endeudados, francamente, pero tenían una lógica de recibir su salario y iban a pagar. De repente ya quedan sin trabajo. Bueno, por eso en Limón el tema del gota a gota está tan rampante. Entonces, mi crítica, que yo creo que este año le vamos a entrar con mucha fuerza al tema del sistema bancario nacional. ¿Y a quién está sirviendo? ¿Verdad? ¿Quién está sirviendo? Si es a los costarricenses por los cuales estamos, hicimos las reformas para tener la banca estatal, ¿verdad? Para servir al costarricense o a quién. Porque ciertamente el incremento de la criminalidad no es solo por las bandas que hay, que han ingresado al país, sino por la condición.
Por el trasiego de drogas.
Exacto. Es por la condición de las comunidades y las familias costarricenses.
Tema, señora asesora, que de verdad es que la legislación que se va articulando tiene el propósito, digamos que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, tiene el propósito de servir a bien, pero cuando eso no sucede hay que recalibrar la legislación a la luz de los efectos que tiene, y aquí tenemos este problema con la ley de usura. Muchas personas advirtieron que iba a generar el problema que degeneró. El tema del endeudamiento es muy real de las familias, pero el tema de cómo establecimos condiciones normativas para que muchas personas fueran desbancarizadas, porque fueron muchas personas desbancarizadas con la entrada en vigencia de la ley de usura, señala la obligación de resolverla. No solamente de establecer penas, porque eso es fácil, es más rápido, que se acaba de hacer ya, de establecer penas para los abusos de gota a gota, pero vamos, pasan de lado los usureros, los que prestan eso, con la legislación. Más rápido la necesidad, ¿verdad? La premura social, y claro, hay que calibrar de nueva cuenta algunas legislaciones. Que se hicieron, repito, con buen suceso, pero con buena intención, pero con mal resultado. Son las 8:40, tengo que hacer una pausa. Solo me quedan 15 minutos para terminar. Entonces, algunas personas, ya me lo recordaba Giovanni, ¿qué pasó con las entradas para el Quijote? Anótense, Daniel los va a anotar. Tenemos anotados los de ayer, vamos a anotar los de hoy. Mañana, piano, hacemos la rifa, porque las entradas serán para viernes o sábado, no me lo ha dicho el expresivo, pero ahora lo voy a consultar. Entonces pueden apuntarse unos hoy y otros mañana, 7003-0303. y volvemos.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:41 de la mañana, conversamos con la señora defensora de los habitantes, Angie Krushan. ¿Cómo poder cumplir con el precepto y la libertad constitucional de protestar, del derecho a la protesta, como hacen hoy muchos conglomerados, y al mismo tiempo establecer la responsabilidad y la obligación ciudadana de protestar con el nivel de conocimiento? Es que esto es muy paradójico. El señor presidente de Acueductos y Alcantarillados, presidente ejecutivo, decía que no tenían por qué protestar los que querían
que era desproporcionado. Agua. Que desproporcionado, era desproporcionado no recibir agua.
Pero el presidente de la República va a Limón y le dice a la gente que vengan a protestar a San José contra la Contraloría General de la República, que está haciendo el trabajo. Vea qué tirada. Es que cómo le vamos a pedir nosotros en una protesta a la Contraloría General de la República que no cumpla con la obligación que le encomendamos de que se ejecuten los dineros públicos de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Perfecto. Entonces, en un caso no está bien, según el Ejecutivo, como en el del agua. En otro caso sí está bien, aunque el propósito no sea correcto. Mm. ¿Cómo se pondera eso? Porque vienen los limonenses, si es que van a venir a protestar, no lo sé, pero ya hicieron un ensayo en Limón el 16 de abril para eso, llevaron buses, pagaron esfuerzos para eso, hubo una puesta en escena, y vienen aquí y creen que están haciendo lo correcto, demandando a la Contraloría que incumpla la ley, y la Contraloría no va a hacer nada al respecto porque no puede incumplir la ley.
Correcto. Yo aquí...
Báileme el trompo en la uña, doña Angie.
Doña Vilma, no sé si voy a decir algo. No sé, yo en estos temas hoy es complicado para mí porque las personas siempre tendrán el derecho a la huelga, salvo que se esté violentando el derecho a los servicios esenciales.
A la prestación de servicios.
Prestación, sí. Claro, pero yo siempre voy a creer en el derecho de las personas a levantarse, a protestar, a exigir sus derechos, siempre. Habiendo dicho eso... Yo sí encuentro paradójico que se vaya a una provincia donde ha habido una desprotección histórica, una falta de inversión social y económica, a pedirse que se levanten para ir
a San José.
¿Verdad? Yo hubiera querido escuchar al señor presidente primero decir de qué forma va a invertir en Limón, llegar a acuerdos con los limonenses, ¿verdad?
No, pero es que lo que dijo es que no lo va a hacer porque la Contraloría no lo deja.
Bueno, entonces creo que...
Lo cual no es cierto.
El orden de los factores importa.
Claro.
El orden
claro,
de los factores esto. Importa. Sí, sí. Entonces yo más bien... aprovecho para llamar al pueblo limonense, ya que estamos hablando del pueblo limonense, para que en efecto reivindique su derecho a la inversión en la provincia, claro, ¿verdad?
Que no depende de un proyecto en específico como el que estaba ahí.
Exactamente, y un
depende
proyecto...
de educación, de salud, de vivienda, de agua.
Claro, y un proyecto que ciertamente de repente, por la naturaleza del proyecto, va a impactar a pocos, no a muchos, realmente. Entonces, sí, para mí el orden de los factores importa. Primero queremos escuchar sobre la inversión que se va a hacer en la provincia, cómo van a resolver los grandes problemas del hospital Tony Facio, los problemas de transporte público en las comunidades que tienen que estar pagando a servicios informales que son muy caros,
doña.
Los problemas de agua en el Caribe Sur, problemas de seguridad, las violaciones, las agresiones sexuales a las mujeres, son muchos temas, y eso es lo que me gustaría escuchar primero, y el orden importa.
Sí, claro, el orden de los factores importa, pero si yo establezco las justificaciones de primero, pues entonces evidentemente hago una descalificación de lo que creo que parece estar en el centro de la cuestión respecto de estas insatisfacciones variadas, que lo son en todas las democracias, yo lo entiendo, este es el signo de los tiempos, ¿verdad? Desde el cabreo que empezamos a hablar, no sé, 20 años atrás, por lo menos cuando estos malestares para con la democracia empiezan a cobrar mucho más vigor en el mundo, lo cierto es que hoy por hoy usted decía que no tenía una práctica, un ejemplo de buena práctica que mostrarnos, hoy por hoy tenemos esta sensación de que la política pública marcha un poco a la buena de Dios en muchos campos, en muchos sectores del servicio público, del hacer público, y entonces lo que hay son las insatisfacciones de los ciudadanos sumadas a las insatisfacciones también de las jerarquías que hacen de la responsabilidad hacia los otros algo que es muy insulso, que no conduce a nada, que no nos ayuda. Y alguien decía, no podemos dejar de soñar. Bueno, lo decía Edgardo Araya esta semana aquí en el programa, no podemos dejar de soñar y no podemos dejar de pensar que un país mejor es posible.
Claro.
¿Verdad? Me gustaría que nos hiciera una reflexión final sobre este tema respecto de cómo recuperamos un poco de ilusión y esperanza. A mí me pregunta la gente, ¿cuánto tiempo falta para que se acabe el gobierno? Y le digo, bueno, ¿y qué hacemos contando los meses?
Sí,
porque
no,
vendrá otro.
Vendrá otro y no realmente...
Y no sabemos si es capaz de reconducir la política pública, pero lo que está claro hoy es que no hay un solo sector donde uno diga la política pública se ve vigorosa, se ve caminando, se ve con un objetivo claro. No, aquí un día... Estamos viendo a ver si vamos a explorar petróleo hasta que viene Noruega y nos dice en la cara, no señores, eso ya se pasó el tiempo para eso. Y otro día nos estamos desgastando en un enfrentamiento absurdo de cualquier tipo.
Sí, por eso yo he insistido en la necesidad de, voy a decir la palabra levantar, del levantamiento de una sociedad civil más pujante. Que exija más sus derechos. Y no estoy hablando, en este caso, de huelgas. Estoy hablando de que esté más presente, ¿verdad? Esté más presente.
Más vigilante.
Más presente en la institucionalidad, en sus comunidades. Más presente a nivel de los gobiernos locales, exigiendo que los gobiernos locales también hagan su trabajo. Y ahora, en el marco de la nueva incorporación de las nuevas autoridades, ¿verdad? Porque si la misma sociedad civil espera que estallen los problemas como este del agua, realmente las afectaciones van a ser permanentes y la afectación va a ser más grande. Si podemos llevarle un timing más cercano, de repente incluso la Defensoría tiene más opciones de poder resolver más a tiempo,
claro.
¿Verdad? Entonces, por eso hemos insistido mucho en la necesidad de una democracia de alta intensidad, donde seamos nosotros los que sentimos en nuestra piel las afectaciones que estemos ahí tocando y no esperar que sea un jerarca que venga a resolvernos las cosas.
¿Qué está diciendo usted, defensora? ¿Uno lo podría resumir en una de las manifestaciones que hubo de los vecinos de Atillo y Alajuelita?
Correcto.
Entonces, le preguntan a un señor, ¿usted está afectando a los que están ahí en la presa que no pueden llegar a su casa? Y el señor les decía, sí, yo les pido disculpas, pero quiero que entiendan que yo tengo una semana sin agua.
Correcto.
Y tengo que llevar a mis hijos a la escuela y tengo que ver cómo nos saciamos y tengo que ver cuál es el nivel de higiene que yo tengo ahí en mi casa. Entonces, es eso,
correcto,
una ciudadanía que sepa que tiene que protestar por sus derechos esenciales, fundamentales.
Correcto. Y que me
y eso le da más fuerza,
correcto,
al papel que tiene que hacer la Defensoría.
Correcto, porque incluso, en efecto, nos da más fuerza a nuestro trabajo, pero también libera también a otras instituciones como la Sala Constitucional, que está hasta el límite de recibir amparos. Y amparos.
Claro, porque lo que hace la sala es empujar la ejecución de la política pública que está deteriorada y entonces termina haciendo trabajo muy vinculado a la prestación del servicio.
Eso es.
Y está bien, porque eso es cumplimiento de derechos constitucionales. Ya nos vamos a ir y me quedan dos preguntas. Dice don Oscar Mesén que quiere oír qué opina usted de la baja del tipo de cambio en la que no se refleja una disminución de precios como electricidad, telefonía, servicios de transporte, peajes, insumos diarios, etcétera.
Sí, precisamente por eso hicimos la consulta al Banco Central respecto de cuál es la dinámica y cuáles son los objetivos respecto a este tema del tipo de cambio. En este momento, bueno, recibimos la información y en este momento estamos trabajando en una propuesta importante que podría realmente apoyar para que estas dinámicas realmente cambien y que haya un enfoque. Yo voy a insistir en el tema del enfoque de derechos humanos, la persona en el centro, incluso a nivel de la actuación del Banco Central.
Claro, por supuesto, de
la política monetaria y política económica. No me voy a adelantar porque estamos trabajando en una iniciativa y estamos muy enfocados en eso, pero ciertamente le estamos dando seguimiento. A la persona que nos consultó estamos dándole seguimiento.
Y bueno, por último, doña Viviana, que no la quiero dejar de lado, dice que en Puriscal el Estado no solamente no ha podido ampliar el acueducto, sino que es incapaz de proteger el recurso actual. Dice que 10 años hace que no se otorgan nuevas disponibilidades de agua y que todo en estos dos últimos años se frenó y ahí constituye, todo está muy restringido. Entonces, para empeorar todo, el área de recarga de la naciente que abastece la zona del Alto de la Legua de Puriscal fue deforestada porque el dueño dio permiso para meter ganado. O sea que está en una situación muy compleja y ella quiere hacérsela llegar para que usted tome nota de lo que pasa en el Alto de la Legua en Puriscal. Claro, ella está muy impactada por eso, porque no solamente dice no puede construir ahí su casa, pero tampoco puede vender el lote para construir en otra parte, porque ¿quién se la va a comprar si no hay agua? Si no hay
disponibilidad.
Entonces está en una situación donde tiene un lote y no tiene nada.
Y hay afectación de la fuente por actividades.
Tomo nota, ¿usted me podría?
Sí, claro, ahora le paso el teléfono, si pasa, el teléfono de doña Viviana, el pantallazo, y esto, estoy segura, se reproduce a lo largo y ancho del territorio, porque si hablamos de disponibilidades de agua, hablamos de un tema muy, muy sensible. Sí. Doña Angie, muchas gracias por haber venido.
A usted por la invitación, a don Boris, y como siempre, encantada de poder conversar con ustedes y con quienes lo siguen.
Sí,
muchas gracias.
Ojalá que pueda tener incidencia mayor. Yo siento difícil que eso sea posible.
Pero los cambios han sido evidentes.
Pero hay que hacerlo. No, eso sí,
Que los habitantes la respalden,
Hay un proceso de restablecimiento del nombre de la Defensoría también, que eso hay que decirlo, ¿verdad? Claramente, después de el durísimo golpe que esa institución recibió
en
anterior gestión, pero bueno, por dicha, esa historia
durísimo,
ya
pasó. Durísimo golpe.
Nos vamos. Hasta mañana. Gracias. Chao.